La ciencia en tu casa. Más preguntas, más que preguntas que respuestas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a La Ciencia en tu Casa. Espero que te encuentres muy bien. Como siempre, aguardamos tus comentarios, tus sugerencias. Ya sabes, podés escribir a este correo electrónico: ciencia@unsl.edu.ar. Vamos ahora por una segundita: ciencia@unsl.edu.ar. También saludamos a todas las emisoras amigas que retransmiten esta señal de La Ciencia en tu Casa. Y si estás interesado en retransmitir también este programa, debes comunicarte con nosotros a la casilla de correo que recién hemos emitido. Igualmente, si quieres ser parte de esta producción, de esta realización, con gusto esperamos tu aporte. Mi nombre es Daniel Toledo, en la asistencia también y producción general de este programa, Mariano Resquia. Te vamos a ofrecer ahora la tercera y cuarta parte del informe que hemos preparado para vos sobre soja transgénica.
La ciencia en tu casa. Más preguntas, más que preguntas que respuestas.
La soja transgénica. En programas anteriores, el ingeniero y doctor en agronomía Ricardo Bonatti prefería hablar de organismos genéticamente modificados porque a la soja se le incorpora un nuevo gen. La modificación genética en la soja es para hacerla resistente a un herbicida de acción total. Es decir, el herbicida elimina todos los yuyos o malezas, pero no ataca a la soja. Supuestamente no habría consecuencias para el cultivo de soja, ¿o sí?
En realidad a mí me gusta hablar más de organismos genéticamente modificados, sería la palabra, si bien desde el punto de vista genético alguno lo puede cuestionar, porque transgénico hace referencia como que se cambia totalmente un gen, ¿no? Y en realidad la soja se incorpora a un gen, no es que se cambie su genética.
A su entender, ¿de dónde procede ese gen que le es ajeno?
Ese gen en realidad está en la naturaleza de otras plantas, ¿no? Y una parte de ese gen es el que se incorpora y se lo hace resistente a un herbicida concreto, que es el Roundup, en su nombre comercial, por eso RR, resistente Roundup. Este herbicida tiene la propiedad o la característica de ser un herbicida de acción total, es decir, todo cultivo que toca, todo vegetal o materia viva que toca, en el momento que se deposita sobre sus hojas, la seca.
La soja transgénica.
Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías, la tierra está vibrando con distinta melodía.
Silvana Marzá, bioquímica y bióloga molecular de la Universidad Nacional de San Luis.
El control de las malezas se hace siempre con la utilización de diferentes tipos de herbicidas. En el caso de la soja RR, el herbicida que se utiliza es el glifosato.
Entonces, ¿qué creo que eso es un componente químico fuerte? ¿Fuerte?
Claro, es una molécula de orgánica, de química. Y esta molécula lo que hace es matar todas las malezas y en el caso de la soja resistente a Roundup, que es la RR, permanece intacta dado que tiene el gen de resistencia.
La ciencia en tu casa.
La soja transgénica. Si bien todavía se siguen estudiando los efectos de la soja transgénica, para la bióloga Silvana Marzá, la modificación genética no afecta a la soja ni a los seres humanos.
Silvana, ¿y esto genera modificaciones en cuanto a las propiedades de la soja?
No, ninguna, porque no afecta en ningún, digamos, la semilla, que es lo que se utiliza para la obtención del aceite, no tiene ninguna alteración ni ninguna propiedad diferente que la que no es transgénica. Es totalmente lo mismo.
¿Y esta modificación genética después puede producir algún inconveniente en el ser humano que consume esa soja?
Hasta la actualidad no hay ningún trabajo científico que haya podido demostrar de que cause algún perjuicio en el ser humano.
La soja transgénica.
Seguramente has escuchado que la modificación genética de la soja y la incorporación de herbicidas produce puntos de tensión y controversias. Algunos países, como la Argentina, no han aplicado prohibiciones en relación a la soja transgénica. En cambio, países europeos y en Sudamérica, Brasil, han tomado ciertos recaudos y precauciones con la soja genéticamente modificada y el uso de herbicidas. Ricardo Bonatti, ingeniero y doctor en agronomía, técnico del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Bueno, ese es un punto bastante controvertido en el sentido de que frente a este advenimiento de los organismos genéticamente modificados, los países han adoptado básicamente dos posiciones. Aquellos que dicen que para tomar determinadas determinaciones, por valga la redundancia, hay que tener evidencias que indiquen que hay algún problema de fondo, que es el caso de Argentina. O sea, Argentina desde el inicio no ha hecho ningún tipo de prohibiciones para la liberación de este tipo de organismos genéticamente modificados. Y la otra rama, digamos, de países adopta la posición precautoria, que le llaman, es decir, bien, no hay evidencias, pero por las dudas, preventivamente, no vamos a esperar que haya evidencias negativas y vamos a tratar de cubrirnos de cualquier mal potencial que esto pueda producir.
La soja transgénica.
La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo.
¿Existen en la actualidad países que no hayan autorizado directamente la modificación genética en la soja?
Sí, bueno, concretamente España, Alemania, en su momento, bueno, tuvimos problemas con embarques de cultivos en algún momento a China, porque ustedes saben que en estos países hubo toda una polémica donde acá hay distintos actores, ¿no? En estos países los consumidores tienen un rol importante, hacen una presión fuerte por exigir y conocer lo que están consumiendo. Y se llegó a una medida bastante resistida también por las empresas, que era en cualquier etiqueta de organismo que tuviera soja y que ésta fuera de este origen modificado, figurar, así como para dar un ejemplo, acá figuran en las etiquetas de cigarrillo que es dañina para la salud, allí debía figurar que estaba en la composición una determinada cantidad de soja de estas características, para que por lo menos el consumidor supiera y voluntariamente pudiera decidir si consumía ese producto o no.
Aquí en la Argentina se está aplicando, digamos.
Sí, acá más lentamente seguimos las ondas de alguna forma que vienen de estos países.
Por su comentario, es como que queda, digamos, la duda todavía con esto, ¿no? A ver qué pasa a raíz de que algunos países adoptan, otros no, estas etiquetas de alerta.
Sí,
¿no?
Sí, son, como decía, medidas que los países se toman para decir, bueno, nosotros advertimos o no quisimos, pero no hay ningún caso denunciado ni comprobado de que por el consumo de este tipo de alimentos haya problemas a la salud, haya problemas por el tipo de modificación genética al ambiente mismo. Lo que pasa es que esto trasciende las cuestiones únicamente de esta naturaleza. Y hoy, por ejemplo, lo que empezó creciendo de a poco en nuestro país, hoy toda la soja que se siembra en la Argentina es de origen transgénico.
La ciencia en tu casa.
José trabaja en un campo de la provincia de Buenos Aires. Trabaja desde hace más de 20 años en ese campo. Pepe, como le dicen los amigos, preguntaba a sus compañeros de trabajo si la soja es el único cultivo que sufre una modificación genética. La verdad que es interesante la pregunta de Pepe. ¿Qué te parece si le trasladamos esta inquietud a la bioquímica y bióloga molecular Silvana Marzá?
Sí, yo creo que es importante también aclarar que la soja no es el único cultivo transgénico que se está utilizando, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Existe el maíz BT, que es un maíz también resistente a una bacteria que lo ataca. Existe girasoles resistentes también a plagas. Después, fuera de lo que son los cereales, existe la papa transgénica también con resistencia a virus, los tomates transgénicos con resistencia a los virus. Son todos virus que atacan a los cultivos durante el proceso de desarrollo y que están menos difundidos, pero que se están totalmente siendo utilizados.
La soja transgénica.
Supe fuera de ti, mi tierra. Pregunten dónde quiero sufrir, en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir, pues es mi tierra. Nadie dice que te quiere, mi tierra. Mientras te camina mi tierra, amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti, mi tierra. Sin un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No puedo vivir sin ti, mi tierra. Algún rumbo he de seguir, si una historia quiero hacer, si un camino he de trazar, que sea en mi tierra. Mira, 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 mira. Notamos que algo va cambiando cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No quiero vivir sin ti.
persona quiero amar o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra. Mira, 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 mira,
nueva samba para mi tierra, Lito Nevia.
La ciencia en tu casa.
La soja transgénica.
Cosas de la civilización.
Así, a nivel general, desde lo técnico, la soja, ¿genera algún inconveniente en el suelo, en el ambiente, en la cuestión del ecosistema donde se siembra?
Bueno, en esto cualquier cultivo que se haga fuera de un plan, de una planificación que aspire a una producción sustentable, puede tener problemas para el ambiente. Dicho de otra manera, cualquier cultivo extrae en sus granos nutrientes que provienen del suelo. Esos hay que proveerlos de alguna manera. Si no se hace una fertilización que trate de compensar los nutrientes que extraen los cultivos, cualquier cultivo va a ser de alguna manera a ir deteriorando la cantidad de nutrientes que tengan los suelos. Con la soja, quizás lo que tiene más extractivo es el hecho de, como decía, el alto contenido que tienen sus granos de proteína es a través de nitrógeno que sale del suelo. Entonces, quizás en términos de nitrógeno, sea de los cultivos más extractivos.
Más extractivos. ¿Cómo podríamos ampliar esa palabra? ¿Extractivo en qué sentido?
Más extractivos quiere decir que si bien tiene este proceso que al inicio decíamos puede fijar desde el aire cierta cantidad de nitrógeno, saca del suelo una cantidad importante de nitrógeno que, si se hace cultivo tras cultivo, va a ir mermando o disminuyendo la cantidad de este nutriente que tenga el suelo, ¿no es cierto? Entonces hay que apelar a una fertilización artificial que restituya parte de los nutrientes que este y los demás cultivos absorben y extrapolan o sacan del suelo a través de sus granos y de su cubierta vegetal, básicamente de los granos.
La ciencia en tu casa.
Recién Silvana Marzá, bióloga molecular, mencionaba que la soja no es el único vegetal transgénico. También el tomate, la papa y otros alimentos tienen esta modificación genética. Para darle más rendimiento a las cosechas y por consiguiente obtener más ganancias, algunos países, como Estados Unidos, ya están produciendo vegetales con nuevos genes, es decir, alimentos vegetales multitransgénicos.
Y en el caso de algunos países más desarrollados, como Estados Unidos, se están haciendo multitransgénicos. Es decir, que un maíz, por ejemplo, puede tener varios genes incorporados. Algunos genes de resistencia a herbicidas, otros genes de resistencia a plagas, sobre todo a plagas que son difíciles de controlar, como son algunos insectos que se comen a las plantas cuando se están desarrollando, o algunos virus que le atacan a estas plantas. Es decir que existen, digamos, con el pasar del tiempo cada vez va a ser mayor la cantidad de genes que se le incorporan a los cultivos para lograr una mayor producción, es decir, una mayor cantidad de toneladas de cereal producidas por hectárea y un más fácil manejo desde el punto de vista del agricultor con referencia al manejo de las plagas y al manejo de los herbicidas.
La ciencia en tu casa.
La soja transgénica. ¿A qué se debe ya a nivel empresarial tanto interés por el cultivo de la soja? Porque es algo que lo necesitan los mercados internacionales, es redituable.
Sí, hoy hoy por hoy hay una gran demanda de sojas al amparo de dos gigantes que tienen una gran necesidad de alimentos, como es el mercado de China y de India, básicamente, que compran casi toda nuestra producción. Y además de un buen precio sostenido internacional, como nunca en la historia lo hubo.
Ricardo Bonatti, ingeniero y doctor en agronomía, técnico del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Siempre se dijo que los productos tradicionales había que, de alguna manera, ir pensando en abandonarlos y volcarse a los específicos o especiales, porque son los que tienen mejores precios. Hoy los tradicionales, y dentro de ellos la soja, tiene un excelente precio internacional. Pero además el cultivo, como decía, hoy se ha favorecido mucho en términos de abaratarse sus costos por la forma en que la tecnología ha permitido que se haga. Han mejorado los rendimientos con los nuevos materiales y los costos de producción son inferiores por la tecnología actual, lo que hace que el margen al productor sea cada vez más atractivo. Y en esto, bueno, hay muchos actores que hacen, por decirlo de alguna manera, su negocio: el productor agropecuario, los vendedores y proveedores de insumos, los transportistas, los acopiadores, el mismo Estado a través del mecanismo de retenciones o derechos a la exportación.
La ciencia en tu casa. Más preguntas, más que preguntas que respuestas.
En Argentina, la modificación genética en vegetales que se utilizan para la alimentación, ¿está legislado? ¿Legalmente se puede modificar genéticamente un vegetal?
¿Esto está legalmente autorizado hacerlo? ¿Se puede hacer?
Sí, está legislado. En nuestro país la legislación todavía no es tan amplia como en otros países, pero existen organismos internacionales como la FAO, por ejemplo, que tienen reglamentaciones al respecto.
La FAO es la Organización de la Alimentación a nivel mundial, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Silvana Marzá, bioquímica y bióloga molecular de la Universidad Nacional de San Luis.
Un nuevo desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá.
La soja transgénica.
Y son manipulaciones genéticas que se hacen simplemente para que haya, como dije anteriormente, una mayor facilidad en el cultivo y una mayor producción. Y son manipulaciones genéticas que se hacen simplemente para que haya, como dije anteriormente, una mayor facilidad en el cultivo y una mayor producción. Y una mayor producción.
Si alguien hace un buen negocio, hay otra parte que casi siempre suele ser la más grande, que pierde o hace un mal negocio. En el caso de la soja, ¿quién pierde? ¿Quién hace el mal negocio?
Ricardo Bonatti, ingeniero y doctor en agronomía, técnico del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Quizás el que haga el menor negocio o el peor negocio sea el suelo y el medio ambiente por el monocultivo de soja, esto que se ha llamado la sojización de algunas áreas productivas de nuestro país, ¿no? Que ante una cuestión de mercado, de rentabilidad puramente económica, se inclinan a este cultivo en detrimento de otros y hace en algunas áreas se ha llegado a hacer casi un monocultivo. Productores de pequeña escala, si bien el aporte general no es muy significativo, pero en términos relativos de la superficie que ellos tienen, son los que más han crecido en la superficie que destinan al cultivo de soja. A ver si se entiende, un productor que tiene, por decir, 100 hectáreas y destina 80 hectáreas a hacer soja, en términos cuantitativos no es mucho, 80 hectáreas de soja, pero es el 80% de la tierra que él dispone. Cambio un productor que tenga 1000 y hace de pronto 200 hectáreas, que es mucho más, solo está destinando el 20%, y esto se ve en el país. Los productores chicos son los que en términos relativos más superficie han destinado a hacer el cultivo de soja, ¿no?
La ciencia en tu casa.
Cosas de la civilización.
La soja transgénica.
La
ciencia en tu casa. Más preguntas que respuestas.